de Noticias, tenemos en contacto telefónico a Gustavo Vera, que él es de la Fundación Alameda de Buenos Aires, un pionero, un luchador por los derechos de aquellos que lamentablemente son utilizados para la trata de personas, un luchador contra el narcotráfico, una persona reconocida a nivel nacional e internacional. Un gusto tenerte al aire. Gustavo, Antonio Batemarco te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buen día.
¿Cómo te va? Queríamos preguntarte cómo viene la cuestión sobre la lucha contra la trata de personas en la República Argentina y contra el narcotráfico aquí, lamentablemente, en la ciudad de Rosario y también en la provincia de Santa Fe. Se vienen sucediendo hechos lamentables, ¿no?, que se han llevado muchas muertes inocentes, y es una cosa cotidiana enterarse de que caen nuevos prostíbulos, nuevos locales dedicados, lamentablemente, a este tipo de actividades.
Bueno, lamentablemente, a pesar de que hay mayor visibilización sobre el tema, que se ha votado una reforma a la ley de trata, que de a poco, de alguna manera, algunos organismos empiezan a adecuarse para combatir este flagelo, mucha más lenta la respuesta del Estado que el desarrollo de la mafia. Claro. De hecho, vos tenés datos de Naciones Unidas de fines del año pasado que indica que la Argentina ya tiene el consumo promedio más alto de cocaína de toda América Latina, inclusive de Centroamérica. La multiplicación de carteles es alevosa. No, me parece muy buena la decisión reciente de Bielsa, porque la verdad que su papel es de donar bastante lamentable. Creo que fue como presidenta con el recientemente visto Papa Francisco, pero estamos en un problema serio porque las redes de narcotráfico se entrelazan en los prostíbulos. Ya hemos encontrado muchos casos de prostíbulos en los cuales en realidad son taparrabos para la distribución de estupefacientes, y hay prácticamente un nulo combate contra el lavado de dinero. Claro. Si vos pensás que tenés 500.000 de personas esclavizadas en la industria textil y en la agricultura, que requiere mano de obra intensiva, y pensás que tenés 60.000 mujeres esclavizadas en prostíbulos, en los cuales Santa Fe es una de las provincias más problemáticas, junto a la ciudad de Buenos Aires, y si vos pensás que estamos con el consumo más alto, promedio, de cocaína por el nivel intenso de presencia de carteles y extorsión, y que hay un solo condenado por lavado de dinero en los últimos 15 años, creo que esto pinta al cuerpo entero el nivel de complicidad estatal, el nivel de mafiosidad estatal, que atraviesa transversalmente los tres poderes del Estado y también, te diría, hasta las jurisdicciones políticas, ¿no?
Claro, ¿qué opinión tenés al respecto y cuál es el análisis que podés hacer viendo justamente desde la provincia de Santa Fe, sino desde Buenos Aires, lo que pasa aquí en Santa Fe, ¿no? Porque por ahí ha sido noticia a nivel nacional, pero nosotros que vivimos aquí por ahí no tomamos conciencia verdaderamente de lo que aquí está ocurriendo.
Hola.
Sí.
Te escucho muy lejos por el ruido de estoy viajando ahora.
Claro.
Repetir brevemente
sí,
la pregunta.
Sí, no, te preguntaba, digo, ¿cómo se ve la situación que hoy por hoy vive la provincia de Santa Fe a nivel nacional? Porque nosotros por ahí que nosotros vivimos en este lugar, no tenemos noción al respecto, no alcanzamos a tener una verdadera noción de lo que aquí está ocurriendo, más allá de que vivamos acá.
Mirá, lo de Santa Fe se ve... Ahora, es muy crítico lo que está pasando en Santa Fe, pero no es nuevo. En todo caso, está más visibilizado ahora por una interna que hay a nivel de política de partido, pero claro, esto es un fenómeno que ya... La coexistencia pacífica con la policía federal es la mafia. Esto es así. O sea, cuando la política no se encarga de la cuestión de la seguridad y lo deja en manos de la policía, bueno, la jefatura de policía lo que empezó a hacer es multiplicar los carteles, claramente. Esto era algo que se veía venir... le fuimos advirtiendo de una manera u otra a la gente que gobernaba en Santa Fe, le fuimos advirtiendo también públicamente, y bueno, lamentablemente esto continúa. Cosas graves que han ocurrido, por ejemplo, que el gobernador retire una ley que tenía medio sanción para cerrar prostíbulos a fines del año pasado.
Claro.
Un hecho absolutamente escandaloso en el marco de lo que está ocurriendo. Y creo que... Que bueno, que ya, digamos, habla de algo más que de coexistencia pacífica. Habla de que evidentemente están sometiendo y cediendo a presiones mafiosas importantes. Y bueno, frente a esto hay que estar, obviamente, el único que puede detener es la movilización de la sociedad civil, ¿no?
Claro, hay un argumento que de lo que se ha escuchado creo que es uno de los más convincentes, en este caso esgrimido por el socialismo, al hablar de esta problemática de la droga que tiene alcance nacional y bueno, también latinoamericano. ¿Qué dice el socialismo con Hermes Binnen a la cabeza? Dice que el gobierno nacional no dispone las fuerzas necesarias de gendarmería para custodiar las fronteras y por ende, como se dice en la jerga, el país es un colador y entra droga por todos los lugares. ¿Vos coincidís con este análisis?
Coincido con que es un colador la frontera, pero no porque sea poco personal, sino en todo caso porque es personal muy corrupto y deliberadamente corrupto, ¿no?
Claro.
Esto lo sé con conocimiento real, porque con la tropa también no ocurre. Nosotros hemos investigado bastante la frontera, por ejemplo, Yersón y Yacuiba en materia de trata laboral, o la triple frontera en materia de trata sexual, y te puedo asegurar que la coima, por el lado de la fuerza de seguridad de los dos, de los países, digamos, que son limítrofes, es lo más habitual. Ya el sistema de corma está absolutamente sofisticado. No es un problema de mayor o menor presencia, es un problema de terminar con la corrupción.
Claro, es muy interesante lo que decís porque por ahí uno a veces hastiado de la situación, y tengo que reconocer, yo también a veces formo parte de ese tipo de análisis, o hago, mejor dicho, ese tipo de análisis, uno por ahí dice, bueno, que pongan más policía, que pongan más gendarmería, pero que de alguna buena vez se decomise la droga.
Bueno,
pero justamente ver, esto es lo que vos marcás, es verdad, no tiene que ver quizás tanto con el número de personas de una determinada fuerza, sino de cómo se las utiliza.
Por eso mismo, no es un problema de mano dura, no es un problema de multiplicar la cantidad de efectivos, es un problema, digamos, que tiene que ver con la mafia. O sea, estamos hablando de delitos complejos que no pueden ocurrir si no tienen complacencia por parte del Estado. Es imposible traficar personas, o hacer circular droga por el país, o montar prostíbulos si no tenés algún nivel de complicidad a nivel policial, político y judicial, o las tres cosas a la vez. Sí, o sea, estamos frente a una serie de delitos complejos que no pueden ocurrir en la forma masiva, la que están ocurriendo, si no hay una complicidad muy fuerte por parte del aparato estatal. Es más, yo estoy casi convencido de que muchas campañas electorales se financian indirectamente con los fondos de la mafia. Y cuando te decía que no hay prácticamente condenados por lavado de dinero, te estoy diciendo que en estos 10 años ha gestado una flamante burguesía que tiene un origen de acumulación mafiosa formidable. No fue casualidad el ahora Papa, Bergoglio, en una de sus homilías el año pasado, decía, a ver, los esclavistas comen en Puerto Madero. Estaba graficando metafóricamente que hay un barrio donde la mayoría de la gente que habita ese barrio no puede explicar el origen de su multimillonaria fortuna.
Claro, sí. Justamente tocaste el tema de Jorge Bergoglio, Papa electo, Francisco, el primer Papa electo de la historia que es argentino, el primer Papa latinoamericano. Yo te escuché hacer algunas declaraciones al respecto sobre un tema que ha generado mucha polémica y posiciones encontradas desde la izquierda, la derecha, diferente tipo de pensamientos al respecto. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué pensás sobre el nuevo Papa Bergoglio?
Bueno, mira, pienso primero que es una persona buena,
sí.
En primer lugar, una persona que predica con el ejemplo, o sea, que opta por los pobres, que vive en forma muy humilde, que da el encuentro permanente de las situaciones críticas en la villa, con respecto al trabajo esclavo, con respecto a la trata, que ha tenido un compromiso muy fuerte contra las mafias y un compromiso muy fuerte a favor de las víctimas. Que es una persona que puede trabajar perfectamente en redes con otras religiones, con sectores de la sociedad civil, y que puede respetar las diferencias y trabajar alrededor de los puntos que hay en común, justamente para fortalecer políticas que favorezcan el bien común, que es una persona que detesta la corrupción, que es todo lo contrario a lo que vimos hasta ahora en el Vaticano, que era una iglesia replegada sobre la clase dominante y sobre sí misma recitando en latín y contando billetes del Banco Prusiano. Esto es lo que nos vamos a ver ahora. Claramente, yo creo que Francisco lo va a intentar cambiar. Después vamos a ver cómo reaccionan del otro lado, pero se viene una batalla muy dura en el seno de la iglesia, que Francisco no la va a dar solamente con la iglesia, sino que se va a abrir al mundo. Estoy absolutamente convencido de que va a trabajar en red. Lo que hizo siempre, es lo que le enseñó a los curas que formó, como por ejemplo el cura Pepe. No por casualidad, el cura Pepe, vos viste el escándalo como recientemente con el tema del Proyecto X,
sí, sí.
El cura Pepe aparece sindicado como simpatizante del Partido Obrero, del Proyecto X, de la Gendarmería, ¿no?
Claro.
No es que es simpatizante del Partido Obrero, es que hace acciones en común con el Partido Obrero y con todo el mundo, o sea, porque fueron de alguna manera formados en la escuela de Bergoglio, que es una escuela de frente único, alrededor de los valores que se comparten en común, y en la búsqueda de masificar temas para que la sociedad civil se movilice, la trata, el tráfico de personas, el trabajo esclavo, que son problemas globales, están en los primeros lugares de su agenda. Tanto es así que este es el tema que explícitamente le planteó a nuestra presidenta cuando se entrevistó con ella.
Claro, ahora sí, finalmente, ¿qué opinión tenés acerca de, bueno, estas acusaciones que por ahí hacen algunos, pero insisto, es algo que no está bien claro, se dice muchas cosas sobre los años 70, pero bueno, muchos dicen que Bergoglio efectivamente colaboró con la dictadura? ¿Qué pensás al respecto?
Mirá, lo que opina Sainz, Pérez Esquivel, los dirigentes fundadores de la Teología de la Liberación y el propio Jaregui, o sea que Bergoglio no tuvo nada que ver con esta historia, que es una infamia. Lo que no significa que, Pérez Esquivel es muy claro, dice, yo lo que estoy diciendo es que a mí me consta que Bergoglio no colaboró, no estoy diciendo que fue la vanguardia en la lucha contra la dictadura. Tenía miedo, claramente, como muchos otros, y no tenía el rol principal dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia. No estaba entre los colaboracionistas, ¿sí? Pero claro, Tampoco era el padre Mujica, esto está claro. O sea, me parece que hay que ubicar las cosas en su respectivo lugar y la versión proviene del señor Berbisky, que es el que empezó a lucubrar en el año 2005. Si vos querés que te haga un análisis político de por qué empezó a lucubrarla, y creo que tiene que ver con el Tedeum, en donde Bergoglio, durante Néstor Kirchner, se apreció a señalar que todavía había bolsones de exclusión, bolsones de pobreza. Esto a la presidencia no le gustó, nunca más participó en Tedeum de Bergoglio, le ningunearon 12 audiencias y empezaron a hacer esta campaña feroz para tratar de ensuciarlo. ¿Quién es el autor de la campaña? Nada más y nada menos que Horacio Berbisky, que es el que realmente sí tiene que explicar qué hizo la dictadura, porque vos pensás que Berbisky era un cuadro muy importante de la estructura de inteligencia de Montonero,
sí.
Y en el año 79 estaba escribiendo un libro, que esto lo podés ir a comprobar, está en la biblioteca de la aeronáutica, lo denunció el propio Osvaldo Bayer, El poder aéreo de los argentinos. O sea, el tipo fue contratado por la aeronáutica en el año 79 para escribir un libro. Explícame vos cómo un tipo de la alta estructura de inteligencia de Montonero está trabajando para la aeronáutica 79 cuando a todos sus compañeras los está pasando a la parrilla, torturando, secuestrando y matando. Es Berbisky el que tiene que explicar por qué caminaba libremente por la calle de la mano de la Fundación Ford, que lo está bancando desde entonces, y que pertenece a los grandes capitales internacionales. Entonces me parece que están las cosas puestas exactamente al revés. Es algo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y yo no soy de la Iglesia, ni soy católico, todo el mundo lo sabe.
Claro, sí, te entiendo perfectamente y ha sido más que claro tu testimonio, Gustavo. Te agradecemos mucho el contacto aquí desde la ciudad de Rosario. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Adiós.
Chao.